Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hillary Clinton y Donald Trump aumentan su ventaja para la nominación luego de importantes triunfos el martes.
Un reporte señala que la libertad de prensa en el mundo declina a uno de sus niveles más bajos.
Bélgica extradita a Francia al principal responsable de los ataques terroristas de octubre.
Y la NBA y la prensa deportiva eligieron al entrenador del año.
Hoy es miércoles 27 de abril de 2016 y desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
El republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton lograron amplias victorias en las elecciones primarias del martes.
Trump ganó en los 5 estados donde se realizaron elecciones: Connecticut, Delaware, Maryland, Pensilvania y Rhode Island. Clinton ganó las contiendas en 4 de esos 5 estados, pero perdió en Rhode Island ante su rival Bernie Sanders. Donald Trump avanzó otro paso más cerca de la nominación presidencial con una clara victoria en las 5 primarias, capturando la mayor parte de los 172 delegados en juego.
Vamos a tener a nuestro país de nuevo, vamos a hacer a Estados Unidos grande de nuevo y solo quiero decirles a los 5 estados que estoy muy honrado. Esto fue para mí nuestra noche más grande porque muestra una gran diversidad.
Trump dijo que se considera el presunto nominado republicano y que sus rivales Ted Cruz y John Kasich deben retirarse de la campaña.
Cruz, haciendo campaña en Indiana en anticipación a la primaria del martes próximo, quizás su última posibilidad de detener la marcha de Trump hacia la nominación, calificó a Trump como no confiable. Él dice que puede ser una persona diferente mañana de la que es hoy. Bueno, déjenme decirles algo. Yo soy la misma persona hoy que fui ayer y que seré mañana como presidente.
En la contienda demócrata, la favorita Hillary Clinton logró grandes victorias en Pensilvania, Maryland, Connecticut y Delaware. Otro paso hacia lograr la nominación presidencial de su partido. Vamos a imaginar un mañana donde el trabajo arduo sea honrado, las familias sean apoyadas, las calles sean seguras y las comunidades sean fuertes y donde el amor triunfa sobre el odio.
Las victorias de Clinton pondrán presión a su desafiante Bernie Sanders para que considere su próximo paso, aunque el martes ganó en Rhode Island.
Sanders dijo a sus partidarios en West Virginia que él sería el candidato más fuerte en la elección general.
Lo que estamos viendo en las encuestas nacionales, que nos ponen 15, 20 puntos por delante de Donald Trump, mucho más que Hillary Clinton.
Los resultados del martes solidifican las posiciones de los favoritos en ambos partidos, Trump y Clinton, lo que apunta a una probable elección entre ellos en noviembre.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y para analizar los resultados de las elecciones primarias del martes, estamos en línea con el analista Robert Valencia, un analista político de Global Voices Online. Buenos días, Robert.
Buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Y queríamos comenzar preguntándole qué opinión tiene sobre este resultado que, si bien se anticipaba, no deja de sorprender. El triunfo abrumador en la parte republicana con Trump, por ejemplo.
Bueno, lo de Trump es lo que yo llamaría un efecto teflón, ¿no? Entre más ataques reciba Trump, entre más alianzas se crean para evitar la nominación de Trump, más se fortalece. Veamos lo que ocurrió hace un par de días entre Ted Cruz y John Kasich, que habían acordado dividir delegados en varios estados en caso de que alguno de los dos ganara, para evitar que Trump se haga a la nominación republicana. Y lo que hemos visto ayer fue una victoria arrolladora. Y veamos los resultados del día de ayer comparado con las victorias que él ha tenido antes. Las victorias que él ha tenido antes no eran muy amplias, que digamos, ¿no? Era aproximadamente 50%, cerca de un 49%, y en general Ted Cruz lo seguía por un pequeño margen. Ahora, lo que hemos visto, por ejemplo, en la contienda de Nueva York, en las contiendas que ocurrieron el día de ayer, Trump ganó con el 60% de los votos. Y lo más probable es que se alce con la victoria en estados como Nueva Jersey y probablemente en California.
Robert, le envía un mensaje a la dirigencia republicana, tal vez, que está pensando en cómo frustrar, digamos, la nominación de Trump, de que tenga tal vez que trabajar con él para llegar a un acuerdo.
Bueno, yo creo que hasta este punto ya la convención republicana tiene que pensar en trabajar con él, porque cada vez se disipa más la idea de crear una convención abierta. Recordemos que eso era la otra opción que tenían los republicanos, es decir, evitar que Trump llegara al número mágico, ¿no?, que son los 1.237 delegados que se necesita para ganar la nominación, y llegar a la convención en Ohio, que va a ser en junio de este año.
Exacto. Robert, si me permite, bueno, falta algún camino por andar todavía. Hay más de 700 delegados en juego en algunos estados, el más grande, por supuesto, California. Pero hablemos de los demócratas. Sin duda, Hillary Clinton está muy cerca de lograr el número de delegados necesarios. Pero Bernie Sanders insiste en que una elección general le va a dar más posibilidades a él que a nadie. ¿Cómo ve el campo demócrata?
Bueno, tanto como el mismo caso que vemos con los republicanos, yo creo que Sanders matemáticamente lo ve imposible. Yo lo veo imposible que él gane la nominación. Ahora, hay una variante entre los republicanos y los demócratas que es lo que se llaman el superdelegado. Los demócratas hacen uso del llamado superdelegado. Ahora, ¿qué es el superdelegado? Son este tipo de personas que no guardan una cierta fidelidad a un candidato, aunque vemos que Hillary Clinton tiene una gran mayoría de superdelegados. Tiene aproximadamente unos 519 frente a los 39 que tiene Sanders. Ahora, lo que espera Sanders es que, si llegado el caso, lleguen a la convención, él pueda persuadir a ese grupo de superdelegados. A ese tipo de vamos a decirlo, de táctica de los demócratas, pues le ha ocasionado un cierto problema, porque creo que en ese caso muchas personas creen que teniendo una figura como los superdelegados no respeta la decisión de los votantes, y eso pues obviamente que con la figura de los superdelegados le ha ayudado a Hillary Clinton. Y veamos lo que ocurrió en Nueva York. Hillary ganó en la ciudad de Nueva York, pero en general el estado de Nueva York lo ganó Sanders,
entonces, correcto.
Entonces ha sido, es muy complicado. Yo creo que él sigue guardando la esperanza, pero Clinton cada vez le lleva más ventaja.
Bueno, muchísimas gracias a Robert de Valencia, analista político, es miembro de Global Voices. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Muy amable.
A ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un nuevo informe dice que la libertad de prensa declinó a nivel mundial el año pasado a su nivel más bajo en más de una década.
La organización Freedom House, con sede en Washington, que defiende la libertad y la democracia, dice en su informe emitido este miércoles que solo una de siete personas vive en países donde la seguridad de los periodistas es garantizada y los medios de prensa no están sujetos a la intrusión del Estado y a presiones.
El informe dice que los pasados 12 años han sido una continua declinación de las libertades de prensa a nivel mundial. Jennifer Dunham, de Freedom House, cita varias razones para el deterioro.
Una es el elevado nivel de violencia contra los periodistas en todo el mundo, en varios escenarios. Y otra razón principal es más o menos el elevado nivel de polarización o partidización en varios diferentes tipos de medios de prensa.
Poderosos dueños de medios de prensa y grupos insurgentes armados presionan a los periodistas para que apoyen a un lado u otro. Gobernantes autoritarios y extremistas están reprimiendo a los periodistas independientes. Los temas más peligrosos son el crimen organizado, la corrupción, el desarrollo de tierras, la religión y las disputas por soberanía. Reportar desde zonas de conflicto se ha vuelto tan mortal que es difícil obtener información de ellas, dice Jennifer Dunham.
En Siria y Irak, we do see just
En Siria e Irak vemos periodistas que tienen que arriesgar sus vidas para obtener cualquier tipo de noticia, y Siria fue el lugar con el más alto número de muerte de periodistas, 14 en 2015.
Los periodistas también viven en peligro en naciones amenazadas por el crimen, como México y algunos países de Centroamérica, donde las autoridades locales son sobornadas por los poderosos cárteles de las drogas.
Muchos países limitan el acceso a sitios de Internet que pueden referirse en malos términos a su gobierno. China frecuentemente tiene más periodistas en la cárcel que cualquier otra nación.
Algunos países, como Rusia, bloquean el acceso a la prensa extranjera en áreas bajo su control en un esfuerzo por imponer su propia versión de los acontecimientos, como el involucramiento de Moscú en el este de Ucrania.
El informe de Freedom House dice que los periodistas a nivel mundial se rehúsan a ser amordazados a pesar del peligro y la intimidación.
Hacemos una pausa. Al regresar, tenemos información sobre los papeles de Panamá.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Expertos en asuntos financieros y bancarios advierten que los papeles de Panamá pueden aún tener grandes revelaciones vinculadas a Estados Unidos.
La información con José Pernalete.
Para el presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, David Swartz, la vinculación de actividades sospechosas en Estados Unidos puede revelarse a medida que se descubran los documentos filtrados.
Porque sabemos que hay 11 millones de documentos que están siendo revisados en este momento. Entonces, poco a poco hay nombres que van saliendo.
El banquero explicó que para la asociación no es un secreto que existan empresas conocidas como offshore o empresas fantasmas.
No quiere decir y no implica que todas las transacciones hechas a través de este tipo de empresas son por lavar dinero, o sea, fondos ilícitos o de oficiales corruptos. Porque, obviamente, esas estructuras también tienen su lado positivo.
De acuerdo a expertos en banca comercial, las empresas fantasmas se pueden justificar cuando el propietario desea ocultar su identidad debido a la inestabilidad e inseguridad de algunas naciones. José Perralete, Voz de América, Miami.
Fiscales belgas dicen que extraditaron a Francia al presunto terrorista Salah Abdeslam, quien presuntamente, fue una parte clave de los ataques terroristas del 13 de noviembre en París que mataron a 130 personas.
La oficina de la Fiscalía belga dijo en una declaración este miércoles que Abdeslam fue entregado a las autoridades francesas a primeras horas de este miércoles tras una orden de arresto emitida por las autoridades europeas el 19 de marzo.
El pasado jueves, las autoridades belgas acusaron a Abdeslam de intento de asesinato en relación con un tiroteo en el distrito de Forest en Bruselas el mes pasado. La policía investigaba un presunto refugio de militantes cuando estalló el tiroteo. Cuatro oficiales de policía resultaron heridos y un sospechoso argelino fue muerto.
Hacemos una breve pausa. Al regresar, Estados Unidos admite que el flujo de migratorio de Cuba continúa utilizando rutas por naciones de Sudamérica y Centroamérica.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos ha admitido que el flujo migratorio de Cuba continúa utilizando rutas por naciones de Sudamérica y Centroamérica.
Informa Tony Cano.
El vicesecretario adjunto para Asuntos de Centroamérica y el Caribe del Departamento de Estado, Francisco Palmieri, dijo durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos que sigue habiendo un gran flujo migratorio desde Cuba y que eso refleja las difíciles condiciones económicas y de derechos humanos en el país. El compromiso con los países en la región está centrado en que se aseguren de una migración segura, legal y ordenada. Gran parte de esta migración es indocumentada e irregular a medida que pasa por la región de Centroamérica. No cabe duda de que a principios de este año, Costa Rica y Panamá trabajaron con el gobierno de México para transportar vía aérea a casi 8.000 cubanos migrantes desde ambas naciones hasta el norte de México, donde cruzaron hacia Estados Unidos. Palmieri aseguró en una audiencia ante una subcomisión del Senado que no se está considerando cambiar la ley de ajuste cubano. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Parlamentarios de la oposición en Venezuela reciben el formulario oficial para iniciar el proceso revocatorio.
Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El rector Luis Emilio Rondón aseguró que tienen 30 días para lograr la meta.
Con este paso de la notificación y entrega efectiva de este formato para la recolección del 1%, se abre un lapso para que los promotores de la solicitud puedan consignar dentro de los 30 días siguientes, contados a partir del día de hoy, estas manifestaciones de voluntad.
El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, aseguró que desde este miércoles se concentrarán para iniciar con el primer firmazo.
Las marchas van a transformarse en concentraciones. Los puntos de concentración se mantienen y vamos a iniciar allí el firmazo. Esta recolección de firmas, este proceso del referendo revocatorio, es también para ustedes una gran oportunidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, una comisión de parlamentarios venezolanos de oposición está aquí en Washington para informar sobre el proceso revocatorio. El diputado Luis Florido presidente de la Comisión de Política Exterior, anticipó a La Voz de América la visita que realizarán a la sede de la Organización de Estados Americanos y la reunión que sostendrán con el secretario general Luis Almagro.
Debemos explorar los distintos mecanismos establecidos en la Organización de Estados Americanos para proteger la democracia venezolana. La Carta Democrática puede ser uno de los mecanismos, es decir, puede haber una resolución sobre Venezuela, podemos llegar hasta la Carta Democrática, pero en definitiva hay que procurar acciones concretas que procedan en restituir el orden constitucional en nuestro país. Y la Organización de Estados Americanos no puede estar a espaldas de lo que está pasando en nuestro país.
Era el diputado venezolano Luis Florido.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Steve Kerr, entrenador de los Warriors de Golden State, fue elegido como el entrenador del año del baloncesto profesional de la NBA. Las complicaciones tras dos cirugías en la espalda le impidieron estar al frente de los campeones vigentes en su histórico arranque de temporada. Pero luego de una ausencia de casi 4 meses, Kerr volvió el 22 de enero y el martes fue elegido como el entrenador del año de la NBA. Lo hizo tras conducir a los Warriors al mejor récord en la historia de la liga, una campaña de 73 victorias que eclipsó a los Bulls de Chicago de 1995-96, que acabó con marca de 72-10. Kerr recibió 64 votos de primer lugar en la votación entre 130 periodistas que cubren la NBA. Terry Stotts de Portland fue segundo y Greg Popovich de San Antonio tercero. Y cuando faltan 100 días para los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, el 98% de las instalaciones que preocupaban a los organizadores están terminadas. La cadena televisiva estadounidense NBC, por su lado, ya ha generado más de $1,000 millones en publicidad y fijará récords para la justa. El Parque Olímpico, en el exclusivo barrio suburbano de Barra de Tijuca, se ve espectacular. Pero todavía persisten muchos problemas en los primeros juegos jamás realizados en América del Sur, que han sido los más caóticos en décadas. Real Madrid sintió la ausencia de su lesionado artillero Cristiano Ronaldo y no pudo pasar de un empate sin goles el martes en su visita a Manchester City en el partido de ida por las semifinales de la Liga de Campeones. La serie se definirá la próxima semana en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En la otra semifinal, Bayern de Múnich visita hoy miércoles al Atlético de Madrid. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar, noticias de los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, Washington, informa Alejandro Escalón. Billy Paul, cantante estadounidense de música soul, conocido por su super éxito de 1972, Me and Mrs. Jones, falleció a los 81 años tras sufrir de cáncer pancreático. Paul murió en su residencia de Blackwood, Nueva Jersey, donde vivió sus últimos 35 años. Billy Paul cantó y tocó en conciertos junto a Dinah Washington, Nina Simone, Miles Davis, Sammy Davis Jr. y Roberta Flack, entre otros. Su viuda, Blanche Williams, dijo que durante 65 años de actividad artística, Billy Paul fue punto de referencia para admiradores en todo el mundo. La cantante y actriz Jennifer Hudson y el actor Harvey Firstein firmaron un acuerdo para colocar en televisión el musical Hairspray Live. Hudson hará el papel de Motormouth Maybell.
Don't contradict me.
Don't disobey me.
Don't even think about going to that audition.
Mientras Firstein protagonizará a Edna Turnblad, el papel que le valió un premio Tony por la versión teatral. Firstein también escribirá la adaptación para la cadena NBC. Hairspray fue llevada al cine con la actuación de John Travolta. En este momento, Hudson está protagonizando en Broadway El color púrpura. La plataforma de música Spotify podría haber sido hackeada. Según la revista TechCrunch, una extensa lista de usuarios y sus contraseñas fueron reveladas, lo que podría ser una violación a la seguridad del portal. Hasta el momento, no se sabe cómo se logró obtener la información de los usuarios en Estados Unidos y otros países. Hasta ahora, Spotify no ha determinado que se trate de un ataque de seguridad. La única recomendación hasta ahora es que el usuario cambie su contraseña.
February 24th, entering the town of Twin Peaks.
La serie Twin Peaks de Showtime volverá a la pantalla en 2017 con nuevos y viejos actores.
Bobby, did you kill Laura Palmer?
Los productores David Lynch y Mark Frost confirmaron que contarán con el talento de David Duchovny, Laura Dern, Ashley Judd, Naomi Watts y Jennifer Jason Leigh, entre otros. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el primer lanzamiento de un cohete desde la Estación Espacial Vostochny, el nuevo cosmódromo de Rusia, fue pospuesto hoy por 24 horas debido a razones técnicas.
Medios rusos informaron que el lanzamiento de un cohete Soyuz que lleva 3 satélites fue detenido pocos minutos antes del despegue desde el sitio donde la construcción se ha retrasado por numerosos problemas.
El segundo intento de lanzamiento está previsto para el jueves a la misma hora. El presidente Vladimir Putin está en Baikonur para presenciar el lanzamiento inaugural.
El puerto espacial Vostochny, ubicado en la región de Amur, en el lejano oriente ruso, ha sido aclamado por el Kremlin como un paso importante y un medio para reducir la dependencia de Rusia en el puerto espacial Baikonur en Kazajstán, por cuyo uso Rusia paga un alquiler de 115 millones al año.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la sala de producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Cummings.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.